A partir de este momento, estás en Armonía en Caracol Radio, un programa dedicado al disfrute, a la vida y al bienestar. Para que todo marche sobre ruedas, relájate y ponte en armonía con Clara Estrada.
Hola, bienvenidos. Aquí abrimos puertas, ventanas y corazón de este espacio creado por Caracol Radio para recibir herramientas, enseñanzas que nos traen nuestros invitados y de esa manera poder conectar cuerpo, mente y espíritu y vivir en armonía, vivir sacando siempre nuestro mayor potencial, porque se puede, siempre se puede. Hay días más difíciles, hay días más fáciles, pero los unos y los otros funcionan mejor cuando nosotros tenemos cuerpo, mente y emociones conectados. Así que acomódense muy bien que ya vamos a comenzar.
La frase de la semana en armonía.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar. Oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanto.
Y nuestra frase de la semana dice así: la paciencia es una habilidad social que todos podemos desarrollar y que es importante, no solo para interactuar con otros, sino para convivir con nosotros mismos. Cuando estemos a punto de perderla porque algo no resulta como estábamos esperando, regalémonos un instante para relativizar este presente y démonos el permiso para decirnos que nuestra paz mental no puede ser controlada por una circunstancia externa que en el fondo no tiene la trascendencia que le estamos otorgando en ese instante. Así que, ¿qué? Pues respiremos profundo. Lo que siempre nos han dicho las mamás es uno de los consejos más sabios que existen. Y abrimos este espacio de hoy agradeciéndoles infinitamente su compañía, el querer abrir su mente y su corazón para recibir esta información, que lo único que hace es aportarnos a vivir una vida mucho más consciente. Y cuando vivimos una vida mucho más consciente, pues las cosas que nos ocurren las manejamos diferente. Y abriendo este programa, le damos la bienvenida a una amiga muy querida y especial de esta casa, una mujer que cada que nos visita, pues nos ayuda a ampliar nuestro horizonte mental, a entender un poco más nuestras emociones, a vivir en paz, porque cuando la oímos, ella es psicóloga, nos aclara muchas dudas y eso nos permite alivianar las cargas, porque a veces nos vamos cargando y cargando y cargando y cargando. Ella, como ya les dije, es psicóloga, es psicoterapeuta, es escritora, es conferencista y es docente. Paloma Carvajalino está
ya
con nosotros.
Ya con esa presentación me dio, menos mal no hay cámaras acá porque quedé el color del bombillo de grabar roja. Un gusto como siempre, Clarita, estar aquí, acompañarlos en este programa y en este día, que además el tema de hoy está muy interesante.
Sí, está rico, acomódense porque a todos nos pasa.
Todos.
Nos ha pasado, unos más que otros,
totalmente,
unos sienten más
totalmente
que otros, pero la ansiedad. Ay, Dios mío, ese...
Ya los teníamos ansiosos de saber qué era lo que íbamos a hablar.
De acuerdo, la ansiedad llega.
Totalmente, llega. Yo no conozco a la primera persona en el mundo que no la haya sentido por lo menos una vez en la vida. Y hay ansiedad por cosas positivas como ansiedad por cosas negativas, ¿no? Entonces,
total.
Pero todos alguna vez en la vida la hemos padecido.
Así es, y en estos días preparando precisamente esta entrevista que yo me pongo como a buscar...
temas varios.
Para tener marco teórico de lo que vamos a hablar, encontraba un ángulo muy interesante del que uno no es consciente. Y es referido a los papás de niños, pero así fueron con nosotros. Entonces, si de esa manera entendemos, nos queda mayor claridad. Cuando nos decían, pues el texto, la investigación hablaba de que los papás que apuran a sus hijos, que todo es ya, 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 y entonces a la hora de la mañana cuando los están alistando
todos
para el colegio.
Corriendo.
Es corriendo, pero es corriendo afanados. Lávese los dientes, desayune, coma rápido, casi que embútase las cosas y todo así, así. Entonces los niñitos viven de afán, entonces viven ansiosos porque es que ya, ya viene la ruta, ya viene.
Absolutamente. No sé qué. Y si a eso le sumas que de pronto tengas una chiquita o un chiquito en casa, como me pasa a mí, yo tengo una chiquita que es muy ansiosa, cuando la apuras más de la cuenta es lo peor que le puedes pasar, porque o la bloqueas o le entra un acelere, que después bajar ese acelere es muy complicado hacerlo.
Y seguramente nuestros papás, como siempre decimos, y todos
hicieron lo mejor que pudieron con lo que había.
Exactamente, pues de ahí puede partir en mucha medida nuestro nivel de ansiedad. Pero entonces estamos ya a mitad de año, ya faltan menos meses para que se acabe el 2025.
Cada vez menos.
Y el mundo, el tiempo vuela.
Totalmente.
Y uno dice, bueno, ya julio, y yo en enero, el 31 de diciembre del año pasado, me hice unos propósitos. Si uno
yo creo, Clarita, que eso es lo peor que nos puede pasar a todos los seres humanos. Los propósitos de fin de año o los propósitos de inicio de año es la peor manera de medir cómo ha ido el año a medida que va pasando el tiempo, porque es que a veces pasan tantas cosas en el día a día y en el año. O sea, yo te digo una cosa, yo estos primeros 6 meses del año los viví, yo creo que yo decía, yo ya viví todo lo que tenía que vivir en todo el año, en estos primeros 6 meses, con todo lo que me pasó. Entonces, uno a veces hace unos planes y creo que esos planes son muy buenos para planificar, valga la redundancia, y organizarnos, pero a veces nos crean una ansiedad de una expectativa tan innecesaria porque, ajá, y estamos a julio, ¿y qué has hecho de eso? La pregunta del millón, ¿qué has logrado de ese plan de vida que te montaste en enero o en diciembre? Entonces eso detona la ansiedad inevitablemente.
¿Y qué hacer? ¿Qué hacer para manejar la ansiedad?
Ahí lo primero que yo les diría es, si definitivamente son esas personas que ustedes sienten que no empiezan el año si no lo organizan de esa manera, o si no se proyectan el año en términos de metas y de planes puntuales, yo lo que les puedo decir en ese momento muy específicamente es, háganlo, pero háganlo desde el realismo. Totalmente. A veces somos demasiado mágicos en lo que queremos y demasiado surrealistas y no estamos aterrizados en la realidad, en lo que podemos lograr, en los recursos que tenemos, y me refiero tanto como persona como económicos, físicos, y eso va a generar inevitablemente una ansiedad muy grande porque voy a ver qué pasa el tiempo y no lo cumplo. Entonces lo primero es, si definitivamente lo van a hacer, por favor traten de hacerlo lo más realista que se pueda. Eso es lo primero. O sea, realmente qué puedo lograr y en cuánto tiempo lo puedo lograr, dependiendo de lo que ustedes ya saben cómo funciona su mundo. Y lo segundo es, ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo el principio de la tolerancia a la frustración. Entender que tenemos que frustrarnos y que tenemos que transitar el estar frustrados cuando definitivamente pues no nos funcionó. O sea, no salió el proyecto que teníamos, no se dio. El plan que habíamos proyectado de enero a junio resulta que se alargó hasta septiembre porque no se logró ahorita en esta época. Entonces, cuando uno logra entender que la frustración hace parte del hacer planes, pues va a ser mucho más fácil que la puedas transitar.
¿Y cuándo parar?
Porque importantísimo.
Esa es otra. Uno dice, no, y le insisto, y le intento, y vuelvo, y por aquí, y por allá, y por un ángulo, por el otro, y una situación, una relación, un proyecto, algo, ha dado claras muestras de que o ya cumplió su sitio, o de que su tiempo, o que definitivamente no, su ciclo, como aprender a parar, porque eso también genera ansiedad.
Claro, porque es que imagínate tú no saber decir basta, o sea, ¿hasta dónde? Y mira que en consulta esa es una de las preguntas más comunes que tenemos nosotros, o que tengo yo, por ejemplo, en terapia, y es con respecto a las relaciones, o a los trabajos, o a los proyectos, ¿y cómo sé cuándo fue suficiente? Y yo siempre les digo, cuando ustedes sienten que ya hicieron todo lo necesario, que lo que estaba en sus manos para que se hiciera realidad, para que pasara o para que mejorara. Y de alguna manera, pueden dar la vuelta, como diríamos nosotros, y cerrar la puerta en santa paz. ¿Qué significa eso? Como tú lo acabas de decir, hay momentos donde, Paloma, por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, lo intenté, quise hacerlo y definitivamente no salió. Ahí es donde nosotros deberíamos hacer un alto y recapitular. Decir, ok, ya hice esto, hice esto, hice esto, hice esto, todo estaba bajo mi control, pero definitivamente no salió. Puedo cerrarlo, le hago un cierre. Me parece importantísimo hacerle un cierre y decir, bueno, me despido de esta situación o la suelto o la entrego a lo que sea que la quieran entregar. Y pueden avanzar, pero sin duda es necesario saber parar, porque es que no solo desgasta, sino que se vuelve esa ansiedad, ya pasa de la ansiedad normal a ser patológica, porque sí o sí tengo que lograrlo.
Ahorita decías una cosa muy cierta, y es, hay ansiedad pues agradable, uh-huh. para no ponerlo como bueno, malo, blanco, negro. Uh-huh. Hay una ansiedad agradable que es lo que va a ocurrir. Que es rico y que ya sabe uno el encuentro con alguien. Y entonces, exacto, uno tiene esa ansiedad porque en una semana, después en 6, 5, 4, 3...
El viaje esperado.
Exacto. Eso genera ansiedad. Pero totalmente. Es una ansiedad que uno entendería como agradable. Uh-huh. Ahorita tú nos vas a explicar bien. Y esa otra ansiedad de esto es terrible o lo que va a ocurrir, lo que yo creo que va a ocurrir es terrible porque... Siempre tenemos expectativas. Yo creo que la ansiedad parte de una expectativa.
Siempre. Mira, la ansiedad tiene una base que es el principio de incertidumbre. Siempre. Y es el no saber qué va a pasar ni qué va a ocurrir, ya sea para algo bueno o algo malo. Siempre va a ser mi detonante principal en la ansiedad. Porque los seres humanos tenemos la falsa creencia del control y de la certeza. Entonces yo siempre quiero tener certeza y tener control. Cuando no la tengo, se me detona mi proceso como tal. Entonces el punto de partida de la ansiedad siempre es la incertidumbre. Pero viene de una raíz mucho más profunda en el pensamiento, que es la expectativa que tengo sobre algo. Entonces lo que yo me imagino que va a ser ese algo, y lo que yo creo que va a ser ese algo, y muchas veces, como dicen por ahí, la realidad supera las expectativas, y no siempre en un buen sentido, a veces en uno malo.
Claro, y en ese sentido, ¿cómo modularla? Pues uh-huh. como para que no sea tan de extremos, porque todo extremo ya sabemos que no es beneficioso para nosotros, no nos hace bien.
Totalmente.
Entonces, ¿cómo aprender sin... A ver, la vida es subidas y bajadas, o sea, uh-huh. por eso un electrocardiograma, uno lo ve lleno de rayitas para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Esos son los latidos de nuestro corazón.
Pero así funciona la vida.
Luego, la vida es exactamente igual. El día que la línea sea recta es porque ya no hay vida.
Exactamente.
Literalmente. Entonces, la idea no es que sea vivamos una vida plana, uh-huh. porque la vida con las subidas y las bajadas es lo que le da la pimienta, el sabor, el gusto, el aprendizaje.
Pues es lo que nos mantiene conectados con la vida, de hecho.
Claro. Entonces, pero igual hay picos, cuando los picos son muy para uh-huh. arriba o muy para abajo, pues no nos hacen tanto bien.
De acuerdo.
¿Cómo aprender a modularla? Tanto la rica, la de la ansiedad de ay, las vacaciones.
Ahí me iba a ir, ahí me iba ahorita y es, a ver, una cosa es la ansiedad, lo que llamamos nosotros la ansiedad patológica, que es cuando afecta la funcionalidad de mi día a día, lo que llamamos nosotros la funcionalidad en mis actividades ABC, que son las actividades básicas cotidianas que deberíamos poder hacer sin sentir ansiedad. Entonces, cuando mi ansiedad llega al punto donde afecta mi capacidad, por ejemplo, una ansiedad que me afecte la capacidad de salir, de socializar, de relacionarme con la gente, pues ahí voy a tener un conflicto y ahí es donde tengo que sí o sí acudir a que me acompañen en el proceso. Y la otra es una ansiedad regular, normal, que nos generan los momentos de expectativa, pongámoslo de esa manera, sean buenos o malos, pero es la ansiedad que todos sentimos. Esa es normal que pase. Ahora, ¿cómo hacer nosotros para poder regularla en un estado normal? No estoy hablando de una patológica, pero hablando en un estado normal es entender o anticiparnos. La anticipación le funciona muy bien a la ansiedad porque me ayuda a sentir que tengo el control y me ayuda a sentir que estoy en control de alguna situación que para mí es importante. Entonces, anticiparme a lo que va a pasar me va a ayudar. Lo que pasa es que aquí me dicen, pero es que ese es mi problema, que yo me anticipo demasiado con lo malo, entonces me genera angustia. Y aquí lo que les voy a decir es, si les pasa eso, váyanse a los escenarios reales. Y es... Siempre este es un ejercicio que les doy mucho a mis pacientes y es céntrense en la evidencia de que eso que va a pasar o ya pasó o puede ocurrir, pero fácticamente, o sea, realmente, ¿cuál es el porcentaje, incluso como le digo a mis pacientes, de que eso que tú estás pensando ocurre en realidad? ¿Para qué? Pues para poder valorar ese riesgo y que mi ansiedad tenga un peso mucho más sólido en donde pararse, por decirlo de alguna forma. Y otra herramienta que funciona muchísimo es no dejen avanzar la ansiedad hasta que llegue a niveles incontrolables. ¿Por qué? Porque ahí sí va a ser mucho más difícil que la puedan bajar y que podamos disminuir la intensidad. Entonces, ¿cómo hacerlo? Empezar a hacer conciencia corporal, empezar a entender cuándo empieza a aparecer mi ansiedad, porque nuestro cuerpo es el primero que nos señala inmediatamente cuando empieza la ansiedad. Tu cuerpo a ti te dice cuándo estás sintiendo ansiedad.
Y uno no se da cuenta. Claro. Porque uno no tiene la conciencia.
Ajá. Exacto. No te estás permitiendo sentir y cuando ya te das cuenta está demasiado avanzada la ansiedad.
Desbordada.
Totalmente desbordada. Yo a mis pacientes les primero que les enseño es la conciencia corporal, que es su cuerpo les va a dar señales. Entonces empieza la sudoración, palpitaciones, sequedad en la boca, empiezo a querer como esa sensación de salir corriendo, de querer irme de un lugar.
Y que uno es como moviendo la pierna, moviendo las manos.
Le da la tembladera.
Sí.
Le da uno la tembladera o empieza a tener pensamientos muy rápido en la cabeza. Esos son signos puntuales de que empieza a aparecer la ansiedad.
¿Y cómo nos bajamos?
Esa es una. Cuando lo primero que pasa, como empiezas la emoción por el cuerpo, luego va a aparecer el pensamiento. Y el pensamiento es lo que va a incrementar esa sensación de ansiedad. ¿Qué hacer para disminuirla? Hagan conciencia de la parte física. ¿Por qué hacer conciencia de la parte física es tan importante? Porque es mucho más fácil modular un síntoma físico que un pensamiento intrusivo. Es mucho más fácil. Entonces, empiezo a tener palpitaciones, respiro. Tengo la sensación de huida y de moverme. Levántense de donde están y dense el permiso de caminar por un lugar, de irse incluso, tomar espacio si lo pueden hacer. Si están en un lugar, por ejemplo, donde estoy en una reunión, Paloma, y no me puedo mover en la reunión en la que estoy, hagan la famosísima técnica grounding, que es cuando ustedes usan sus sentidos para redirigir la atención. Y la redirección de la atención es la base del manejo de la ansiedad, Clara, que es mandar la atención a otro lugar para que el foco de la intensidad de la emoción baje. Cuando yo me concentro en otra cosa, ojo que no es dejarle de prestar atención, sino es voy a enfocar mi atención en otra cosa ahorita. Entonces miren, no sé, 5 cosas en el lugar en el que están que ustedes puedan describir, 4 cosas que ustedes puedan escuchar. Uno puede siempre discernir más de 10 sonidos a la vez, usualmente. Si tienen algo para ponerse, un caramelo, un chicle, pónganselo en la boca. Entonces, ¿a qué sabe? ¿Qué textura tiene? Y eso redirecciona la atención del cuerpo hacia otro lugar. Y cuando ya logré eso, puedo centrarme en, bueno, ¿yo por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué fue lo que la detonó? ¿Qué es lo que me está generando temor? Porque la ansiedad siempre tiene una necesidad de base.
Y dejar de bloquearnos.
Importantísimo, importantísimo.
No soy capaz. Uno dice, no, pero yo no soy capaz, no oigo nada. Cuando
está bloqueado es como no puedo oír, no puedo ver, no puedo describir. No, sí puedes. Entonces uno debe entender que sí puede. Y eso que estás diciendo, bloquearse, no solamente en no soy capaz de relajarme a mí mismo, sino además de no voy a ser capaz de salir de este estado, porque la gente le tiene mucho, hay gente que le tiene miedo a la ansiedad. O sea, le tiene mucho miedo a la ansiedad. Entonces le da ansiedad, es por el temor que tiene de que le da ansiedad. Entonces cuando ustedes se permiten sentirla, que eso es parte del aprendizaje cuando uno está trabajando con este tipo de pacientes o las personas en general, tienen es que dejar de tenerle tanta aprensión a no quiero tener ansiedad, me da miedo. No, permítanse sentirla, permiten que llegue, empiecen a conocerla, dónde la siento, qué me detona, cuáles son las cosas que me generan angustia. Y cuando ustedes ya empiezan a conocer eso, se pueden anticipar. Y como principio de anticipación, pues voy a disminuir los niveles de ansiedad.
Me encantan estas recomendaciones porque están a la mano de todos.
De todos.
Y a todos nos ha ocurrido.
Todos. Yo no conozco el libro, no conozco a la primera persona. Y la que me diga que no, me preocupo, porque eso puede ser un trastorno. Entonces me preocupo.
Sí, esta vida está hecha para que sintamos todas las emociones. Todo ese espectro gigante. No hay que tenerle miedo a las emociones, porque hay gente que dice, no, a mí me dicen y yo leo en redes sociales que evite, no sé, cualquiera.
Rabia, no puedes sentir rabia.
Sí. No, nada negativo, todo positivo. La vida no es solo solecito, arcoíris.
Nos encantaría,
estrellas.
Íntima. Pero además, qué aburrido.
Yo creo que no nos encantaría. Los primeros días, sí, muy rico. Vaya 3 días, 5 días, 7 días, 15 días.
Pero imagínate
días.
Todo el mundo con cara de ponque todo el día, no, sonriendo.
Es rico, así parezca maluco, como dicen en mi tierra, en Medellín. Maluco también es bueno.
Totalmente.
O sea, lo maluco a uno le enseña. más que lo rico. Entonces es como dejarle de
pero
tener
además
miedo.
¿Quieres que yo te diga por qué enseña más que lo rico que la gente? Es como, ¿por qué no? Porque claro, entonces el aprendizaje se queda tallado, entonces como la letra con sangre entra más o menos. No, es porque emocionalmente nos mueve tanto que se genera una memoria emocional tan específica que yo puedo desplegar ese aprendizaje para después. Pero es porque me moviliza tanto a nivel emocional que lo registro con una conciencia diferente y con más atención. Y si nosotros le pusiéramos mucha más atención a los otros momentos que nos pasan en un sentido positivo, te aseguro que lo registraríamos igual. Lo que pasa es que esto nos moviliza tanto que genera ese como esa marquita puntual.
Esa cicatriz.
Esa cicatriz puntual.
Y hay que sacarle, así suene a frase de cajón, hay que sacarle el lado bueno a lo malo.
Totalmente, no es que, mira, yo siempre he dicho que no hay cosas totalmente buenas ni cosas totalmente malas. Es como cuando hablamos de las personas, no hay personas completamente malas ni personas completamente buenas. Hay personas que tienen unas cosas más marcadas que otras, pero todos tenemos un poquito de esos tintes en mayor o en menor medida. Y sí es totalmente de acuerdo sacarle lo bueno a las situaciones malas, porque siempre hay algo bueno de la situación mala. Y también lo bueno tiene cosas malas a las que también hay que ir a escudriñar un poco.
Y ya cerrando nuestra charla, que está deliciosa y como sabes, siempre bienvenida. Una ansiedad de las que estamos diciendo que nos da a todos en algún momento, aprendiéndola a modular de la manera como nos las has explicado, ¿se puede convertir en una ansiedad patológica?
Claro, por supuesto que sí. El problema, Clarita, es que las ansiedades mal manejadas pueden desencadenar, casi siempre empiezan como un como una ansiedad que la gente dice, no, esto yo lo puedo manejar, no, esto es normal, no, esto está, o sea, casi que me acostumbro a vivir con la ansiedad. Y ahí cuando yo me acostumbro a vivir con ansiedad es cuando no me doy cuenta que se volvió patológica mi ansiedad. Y de hecho, de la ansiedad casi siempre llegamos a los ataques de pánico, y los ataques de pánico son los que me, haz de cuenta como que me dan esa señal, ese timbrazo de decirme, necesitamos ayuda urgente porque ya esto se salió de control. Pero claro que se puede volver patológica, por supuesto.
Y no le tengamos miedo con esa falsa creencia de yo no estoy loco, yo no necesito contarle mis problemas a nadie. No es que no necesitemos contarle nuestros problemas a nadie, es que es sano desahogarnos. Y es más rico desahogarnos con alguien como un psicólogo o en otros casos como un psiquiatra, cuando la vida se nos está desbordando.
Pero es que yo no entiendo, aquí me voy rápido al tema del tabú con la salud mental. Tú sabes que yo, esa es mi primera bandera, romper con el tabú de la salud mental y normalizar lo que es normal. O sea, yo soy psicóloga y yo también he sufrido depresión y yo también he vivido un duelo y a mí también me ha dado ansiedad. Y no por el hecho de ser psicóloga no me va a dejar, voy a dejar de sufrirla. Pero más allá de eso es cuando empezamos a no normalizar las cosas. Cuando empezamos a normalizarlas es cuando se vuelve grave. Claro. Y hablar de eso se nos vuelve importantísimo para poder buscar ayuda.
Sí, y eso que los amigos o los familiares nos escuchen está perfectamente bien.
Zapatero a sus zapatos.
Pero carita, ellos no tienen las herramientas para ayudarnos a manejar las crisis internas que a veces nos dan. Así para eso es. Están personas como Paloma, que son psicólogas y que tienen las herramientas indicadas para esto. ¿Dónde te encuentran nuestros oyentes?
Bueno, ustedes ya saben que yo siempre estoy en @ psicóloga Paloma Carvajalino. Ahí siempre me ven, siempre les pongo videos, siempre comparto con ustedes. Siempre hablamos en los jueves de Te Consulto, que sabes que ahí siempre contesto preguntas, así que por allá los espero.
Perfecto. Muchísimas gracias. A bienvenida ti, como siempre. Y nosotros hacemos una pausa y ya volvemos.
Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar.